Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 6 minutos pasan de la 1 de este mediodía, 8 de septiembre. Hace calor, sigue el calor. Y vuelve la Liga. Este fin de semana tenemos fútbol porque el viernes a las 9 de la noche, jornada 4 del Campeonato Nacional de Liga, en el Ramón Sánchez Pizjuán, con el mercado cerrado, con lo que hay, el Sevilla recibe al Elche, con exfutbolista. Vamos a ver a Rafa Mir ahí arriba y vamos a ver la parte del lateral izquierdo, Pedrosa, cómo se porta. Pero este es el partido que mete de nuevo al Sevilla en la Liga. Hoy vamos a tratar de recomponer o ver con la plantilla que hay actualmente, pues por dónde va a tirar el técnico sevillista, el argentino. Vamos a ver por dónde tira Almeida de cara a... Él sabe que la afición, la esperanza más grande que tiene es la del técnico, precisamente, porque por lo demás ya hemos visto qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hay. Suazo lo tiene complicado con su regreso. Y esta tarde a las 6 es ahora turno de presentaciones. Azpilicueta será el primero. Mañana a la 1:30 Alexis Sánchez y el miércoles Batista. El miércoles estaremos atentos a ver qué es lo que va a decir el presidente del Sevilla, del Nido Carrasco. A ver qué dice de la pretemporada y del rumbo que va a tomar la nave, o que lleva la nave, o qué está pasando, o qué va a pasar. Los sevillistas lo necesitan. Y el domingo, eso será el viernes, el sábado nada, y el domingo pues el Betis viaja a Valencia para enfrentarse al Levante en su casa. Levante-Betis, 4:15 de la tarde, en ese partido donde ya esperemos que sí, que va a jugar lo nuevo, ¿no? Vamos a ver si vemos a un Betis ya conformado, configurado, con ganas, con juego, jugando en todas las áreas. Y vamos a ver si se pica también el Cucho y dice, no, que aquí no hace falta Bacambú, que ha hecho goles con su selección, que no hace falta 9, hombre, que aquí estamos nosotros que somos goleadores. Así que daremos un repaso a los internacionales, quién está apto, quién destacó. Bacambú, como hemos dicho, es, y Pablo García, los más destacados, y Anrabat, sus planes y demás. Vamos a escuchar también a algunos protagonistas. En fin, que tenemos un poquito de todo y vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el buen torneo de tenis en el Betis, la Copa de Sevilla. Rafa Carrillo Albornoz está preparado, listo ya para que usted escuche. ¿Tiene duda usted de comprarse un coche? Ahí está Gabri Motor, por favor. Don Gabriel Ruiz, el hombre que susurra los motores y a los bolsillos, porque seguro que usted va a encontrar el coche que busca. Kilómetro cero, seminuevo, en fin, es una sastrería del automóvil, le cuenta sus necesidades, le responden ello con mucha profesionalidad, la parte económica se la van a mejorar, seguro, y usted va a salir con su coche muy satisfecho. Recuerde, Gabri Motor, juega el viernes el primero, escalera muy buena.
Hola Rafa, buenas tardes.
9 de la noche, vuelve el fútbol, jornada 4, con lo que hay. ¿Qué es noticiable ahora mismo en el Sevilla?
Bueno, lo noticiable es que hoy ha vuelto el equipo por la mañana, ya se ejercitó en el día de ayer, siguen lesionados a Coradans, Eyuque y Jordán, y poco a poco van sumando entrenamientos futbolistas que no ha podido contar el entrenador, por ejemplo, en la última jornada, como Ramón Martínez, como Sou Yanusay, o la apuesta de Antonio Cordón, como Nianzú, que espera que sea la apuesta de este año en el centro de la zaga, y a ver si puede ser de la partida o no este futbolista, que ya comentó en la última rueda de prensa el director deportivo sevillista, que espera y desea que sea un futbolista importante este año en el Sevilla. Y a vueltas con los internacionales, ¿qué va a pasar con Suazo? Es que Suazo juega en la madrugada del martes al miércoles el último partido con Chile. Aquí va a llegar el jueves y el Sevilla juega el viernes. Para mí, lo de jugar el viernes en parón de selecciones me parece tremendo, que creo que solo ocurre en España, digo de ligas importantes. Yo creo que en otras ligas no suele ocurrir. Y al final pues perjudica a los equipos que tienen internacionales, y sobre todo hablando de futbolistas importantes. En este caso Suazo, es que no hay otro. Sevilla no tiene otro lateral izquierdo. Tiene a Oso, es verdad que puede jugar ahí, que es de la cantera, el chaval que puede jugar de lateral izquierdo, pero es que no tiene un recambio de Suazo. ¿Puede jugar? Pues ya depende de cómo llegue físicamente. ¿Vosotros creéis que si juega titular 90 minutos, puede jugar martes de la madrugada al miércoles y el viernes otra vez?
Yo creo que no tiene que jugar. Sí, lo que me parece... Buenas tardes, Rafa, perdona que he irrumpido. Que es que me parece increíble lo que dice Escalera, que en una jornada de parón te pongan a jugar un viernes. Es que es algo demencial, que solo ocurre en la Liga de Tebas. Es que, ¿dónde está la protección del futbolista? Es que es alucinante que tenga que venir Gabriel Suazo prácticamente la madrugada del miércoles o el jueves y tener que jugar el viernes, ¿no? Es un sinsentido tremendo. Y, sinceramente, si yo fuera el entrenador, un futbolista como Suazo, que suele jugar más de 80 minutos cada partido con la selección, yo no lo ponía.
No sé qué va a pasar, pero por ejemplo, en el último partido que disputó Chile, que fue el viernes ante Brasil, que perdió 3-0, ganó 3-0 Brasil, jugó Suazo. Y yo no veo un futbolista de élite jugando en prácticamente menos de 72 horas, dos partidos 90 minutos, 80-90, lo veo complicado, porque al final el futbolista llegará cansado del partido, del viaje. Se tendrá que poner a las órdenes del entrenador y no creo que sea nada fácil. Además, internacionales como Gudel, Blacodimos, Nilan y Vargas que se van incorporando poco a poco, pero claro, es distinto porque se juegan en Europa.
Es que lo que pasa es que en la Liga Española, en la Liga de Tebas, lo único que se mira es el dinero, la pasta, el ejercicio de gastar dinero, pero en los futbolistas no se mira, en los equipos no se mira. Sevilla tiene que jugar el viernes con futbolistas que vienen reventados entre jugar, los viajes, y entonces eso no puede ser. Pero ¿quién dice algo? Nadie.
Quiero confirmar lo de qué liga no juega los viernes cuando hay parón por selecciones, pero me atrevería a decir que de Alemania, Inglaterra, España... la única que se juega los viernes en parón por selecciones, repito, en parón, es España.
En España, claro, España, sí. Donde está pasando todo esto y más. Bueno, pues el domingo el Betis Ocaña viaja a Valencia, se enfrenta al Levante, 4:15, buena hora, con todos los aires buenos que ha dado el cierre de mercado. Por cierto, tú sabes que, mañana lo vas a escuchar, tú sabes que el Barcelona, para sus obras, se marchó a la montaña mágica de Montjuic.
Montjuic, claro.
Eso le ha costado mucho dinero a Barcelona. Que el Madrid, para hacer la mole suya, se fue a Valdebebas. Eso le ha costado mucho dinero. ¿Tú sabes que el Betis no solo no le ha costado dinero, sino que gana dinero con el traspaso del Benito Villamarín a la Cartuja?
Por aprovechar la Cartuja, encima le sale económicamente rentable. Pues yo creo, sinceramente, Rafa, que aparte de que la operación económica sea exitosa para el Betis...
Perdón, te hago un paréntesis porque esto...
Dale.
Italia no juega los viernes en parón, Alemania sí juega viernes, Inglaterra no juega viernes, España sí juega viernes.
Pues ya está.
Inglaterra e Italia respetan el viernes, se pasa al sábado el primer partido y España y Alemania sí juegan el viernes.
¿Listo?
Perdón, Andrés.
No, que te decía que aparte de la operación... económica que mañana vamos a poder escuchar aquí, que van a tener la en Sevillanía esta noche en el Chiringuito, los espectadores evidentemente van a tener la oportunidad de escuchar a un protagonista muy importante, se puede decir, Rafa, no, don Ramón Alarcón, el CEO del Betis, que va a explicar esto, pero en el tema deportivo yo creo que ha sido un auténtico éxito. Es que el alarmismo al que todos contribuimos, quizás por desconocimiento, quizás porque no estábamos del todo convencidos de cómo se iban a producir las llegadas y salidas del estadio, pero creo que ha sido un éxito, creo que el estadio es una pasada, creo que tiene una acústica increíble, creo que es súper cómodo, creo que la gente está yendo y volviendo con una responsabilidad tremenda, y yo creo que para el Betis los 2 años de exilio allí van a ser... pues una maravilla también poder disfrutarlos hasta llegar al nuevo.
Bueno, pues nos tiene que contar en tu trabajo exhaustivo que ha hecho cómo están los internacionales, su regreso, un estudio de quién está apto para jugar, quién viene lesionado, muy cansado, como estábamos comentando hace unos instantes, ¿Quién ha destacado? Yo creo que Bacambú sigue marcando. El último golito lo marcó él en el Betis contra el Atleti y ahora sigue. Y Pablo García sigue también.
Sí, hay varios nombres, ¿no? Primero, me da esta cosa de quejarme por el tema de Giovanni Lo Celso después de ver que Suazo tiene que jugar en la misma fecha y volver el viernes. Por lo menos el Betis juega el domingo, pero igual Giovanni Lo Celso va a jugar el día 10. El día 10. Así que aquí hasta el jueves por la tarde no va a poder estar, y va a tener viernes y sábado, o a lo mejor llega el jueves por la mañana y tiene jueves, viernes y sábado para jugar el partido. Eso sí, con la lesión de Isco, yo creo que Lo Celso, que además no es un jugador tan importante como Suazo en su selección, por ejemplo, en el primer partido del otro día en Argentina ni salió al campo, y en este dudo una barbaridad que vaya a ser titular el día 10, que Lo Celso, descansando prácticamente 15 días, aunque tenga que hacer un viaje y sin estar Isco, va a contar con el entrenador. Y la buena noticia en este parón por selecciones, es Amrabat.
Olvídate la palabra mercado ya.
Mercado fuera, lo tiramos.
La pescadería.
No, vamos.
Sigue con el mercado.
Parón de selecciones. Digo porque es el último en incorporarse en el mercado, Sofian Amrabat. Pero lo bueno que tiene este jugador para el Betis en este parón es que juega hoy a las 3 de la tarde. Hoy juega el segundo partido de este parón de selecciones, por lo que mañana prácticamente Amrabat va a poder estar ya con el resto de sus compañeros. Esta semana se presentará. Este es un bicho que el otro día jugó los 90 minutos, de una puntuación del 1 al 5 le pusieron los espectadores un 4.5. Y está como loco Pellegrini por tenerlo, y yo creo que también se apunta el domingo. Y a partir de ahí, tú le has dicho en titulares, Pablo García, que jugó contra Chipre, debutó Pablito García con la selección de David Gordo, la sub-21, y marcó el tercero, un gol de pillo total, una pelota que quedó muerta en el medio campo, se la llevó y batió al portero. Después lo vamos a escuchar porque lo tuvo Javi Gómez en el partidazo. Ángel Ortiz no llegó a debutar con la sub-21, pero seguro que va a tener minutos en el próximo partido. Después te repaso el calendario. Y Bacambú, Rafa. Bacambú, que lo queremos jubilar, pero que le metió dos goles a Sudán del Sur en el 1-4 del Congo y que ha llegado a los 201 goles en su carrera deportiva. Sudán del Sur. No tiene que hacer calores en Sudán del Sur. Total, que hay muchas cosas que hablar.
Del sur.
Y Sudán.
Te tengo que hablar de Anthony, de las camisetas que se han vendido desde que Anthony ha venido. Te tengo que hablar de Marroca, que le han hecho una entrevista a los compañeros del Diario de Sevilla, que está muy bien. Y te tengo que hablar, sí, de un futbolista que aquí no nos explicamos cómo el Betis, con la falta que le hace un delantero, se ha gastado 6 kilos en un chaval desconocido, Gonzalo Petit, lo ha cedido al Mirandés, pero es que lleva en dos ratos 2 goles y una asistencia. Gonzalo Petit, así que hay que hablar de muchas
cosas. Bueno, 1:18, esto es Cope Más Sevilla, hasta las 2, Carrillaje de Albornoz, como decía en la técnica, que nos pone lo siguiente.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran outlet de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota, con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de Su Eminencia Carretera Amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
La oferta de la semana. Mucho más Bluey del que esperas. Descubre nuestra gama de pijamas infantiles de Bluey por solo 6,99 €. Solo en nuestras tiendas. Kik, más de lo que esperas.
1:21. Escalera, viernes. Sevilla trabaja para ganarle al Elche.
Que no ha perdido todavía el Elche.
Que no ha perdido. 9:00 p.m. con el morbo de dos ex. ¿Y qué crees que pasa por la cabeza de Almeida con lo que tiene?
Yo creo que ahora mismo lo que está pensando es a ver cómo llegan los internacionales, porque, repetimos, los 5 internacionales del Sevilla. Suazo juega la madrugada del martes al miércoles a la 1:30 Chile-Uruguay. Nemanja Gudel jugará mañana a las 9:45 Serbia-Inglaterra, es decir, que el miércoles podrá estar disponible. Hoy juega a las 9:45 Blakodimos en el Grecia-Dinamarca, mañana lo hace Nilan a las 9:45 en el Noruega-Moldavia y Vargas juega hoy a las 9:45 en el Suiza-Eslovenia. Pero al ser viernes el partido, dependiendo de los minutos que tengan estos futbolistas, hombre, un lunes quizá haya un poco más de margen, ¿no? Pero hablando de, por ejemplo, un martes, por poner un ejemplo, Gudel, si juega muchos minutos, no sé si llegará el viernes o no. Los porteros no creo que haya ningún tipo de problema. Aquí el gran nombre propio de cara al viernes es el de Suazo. Uno, porque es titular, y dos, porque no tiene recambio.
Pero, a ver, yo incluso creo que el jugador que llega el miércoles puede jugar. En un Sevilla que no va a estar cargado de partidos este año, que va a jugar de domingo a domingo. Porque Gudel juegue el martes y llegue el miércoles, a mí me parece que si lo necesita el entrenador, va a jugar. Lo que me parece una auténtica salvajada es lo de Gaby Suazo, ¿no? Un futbolista tan importante, que es que eso ni yo, siendo el entrenador del Sevilla, aunque tenga que tirar de un chaval de la cantera o cambiar otra vez a Carmona de banda, lo pondría porque te arriesgas a perder a un jugador. Claro. Es que te arriesgas a perder uno de los factores importantes de tu equipo.
No sé si será el momento de que reaparezcan algunos futbolistas que estaban en el ostracismo, el caso de Nianzú, no lo sé, o Ramón Martínez, que pueda volver el chaval, que sí es verdad que ha hecho partidos bastante interesantes cuando ha estado disponible. Repetimos que no están Acor Adams, Eyuke y Jordán por lesión, y que a partir de ahí, pero. De los fichajes, Azpilicueta, Alexis, Batista Mendy y Cardoso, a mí me comentan que el futbolista que físicamente está mejor, que anda más fuerte y que está preparado para competir desde ya, es Batista Mendy.
Pues que yo no lo entiendo. No, para mí es superior a mi entendimiento. O sea, aquí han venido futbolistas Azpilicueta y encima han tenido 2 semanas blancas para entrenar. Imagino que futbolistas que se estaban ejercitando, en este caso Azpilicueta en solitario y Alexis con su equipo. Ha venido Batista Mendy, que claro que tiene que estar para jugar y que le puede dar el recambio a Gudel. Y después Cardoso también. Es que no son futbolistas que excepto Azpilicueta, que estuvieran en su casa jugando al dominó. Yo, después de las urgencias que tiene el Sevilla, de cómo acaba el mercado del Sevilla, de que había un parón por medio, los fichajes a jugar, pero a jugar inmediatamente. A jugar Cardoso de central.
El futbolista que no han hecho pretemporada.
A jugar a Spilicuero. Pero es que, entonces, ¿qué has fichado ahora? Para tener un mes, claro, es lo que te quiero decir.
Ya,
entonces ya
entiendo.
La planificación va para atrás, va cada vez para atrás. Tú fichas con esa urgencia, sin dinero. ¿Dónde hay un lateral izquierdo? ¿Tienes que esperar un mes para ponerlo?
Eso hablas del club, que perfecto, yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Pero el entrenador, ¿cómo va a poner a un futbolista que a lo mejor no ha hecho pretemporada, que el primer entrenamiento va a pedales, porque es que no puede con su cuerpo, porque es normal, digo desde que llegó. Y ahora lo pone a jugar a los 5 minutos, cualquier sprint explosivo se puede lesionar. Eso hablo del perfil de entrenador. En el club, hablando del tema del club, de los fichajes que han llegado a última hora, Pues es cierto que...
No entiendo que pueda llegar tan mal Cardoso, que pueda llegar tan mal Alessi.
Bueno, vamos a verlo, eso vamos a verlo. Yo no digo que lleguen, que han llegado peor o mejor. Yo digo que el que a mí me dicen que está mejor es Batista Mendy, que anda para jugar, que por cierto, solo hay que ver las estadísticas de los últimos años. Futbolista titular, con muchos partidos, que viene de competir y... El futbolista está fino, solo hay que ver también alguna foto, está fuerte y viene para jugar.
Y después hay otro asunto, que este lo maneja Escalera, además que es entrenador, que es el del respeto a los que estaban, ¿no? Que para mí es que eso no puede existir en el fútbol profesional. Si aquí viene Mendy, Cardoso, Azpilicueta, a jugar los futbolistas por lo que se ha apostado. Sí,
por ejemplo, los que están mejor.
Por ejemplo, Azpilicueta, que me comenta siempre Carlos Pérez, nuestro compañero, y que ahora es intermediario, sí, siempre atento.
Ha jugado varias operaciones interesantes.
Que ha jugado 136 partidos como lateral izquierdo y que es una opción real. Claro, es verdad central, que es una opción real. Sí, ha jugado lateral izquierdo, central, lateral derecho, y que es una opción muy real para que pueda jugar de titular el viernes y que a lo mejor Suazo pueda salir en el tramo final o cuando ya
Azpilicueta no pueda más.
O sea que es una opción bastante real. Y para eso también se trae a Azpilicueta, para que sea polivalente la defensa, que ha tenido tantos problemas en los últimos años.
Yo soy loco por eso, Rafa, por ver el 11, por ver si los que han fichado vienen a aportar. O ahora va a haber que esperar un mes a Alessi, un mes a Azpilicueta. No, yo creo que no.
Sevilla no está en ese estado.
A Cardoso.
Sevilla no está en estado de poder decir, vamos a esperar. Sevilla está para allá, jugar para allá.
Y después la semana es...
Bueno, la semana
hoy es, como dice Escalera, Azpilicueta, mañana Alessi. Y el jueves, que estoy loco por escuchar a Almeida, ¿eh?
Bueno, yo estoy loco por escuchar al presidente.
El miércoles.
El miércoles hablará el presidente. Recordemos que es semana de presentaciones. Como ha dicho Rafa, Azpilicueta hoy a las 6, mañana 1:30 Alessi, a las 12 el miércoles Cardoso y Batista Mendy, y después hablará el presidente, que hablará pues de todo un poco, ¿no? Del mercado, y atenderá a los medios de comunicación, y lo escucharemos, como no, aquí en Deportes Cope Sevilla, pero creo que es interesante, sobre todo es interesante porque como no suele hablar... Creo que es bastante interesante escuchar a ver lo que comenta.
En lo que está pasando en el Sevilla es una cruda realidad, donde ahora mismo es como cuando un ser querido le dice que no tiene solución los doctores. Ahora mismo no tiene solución en Sevilla. Ahora mismo lo que queda es que los que han venido den todo lo que tengan y que el entrenador le saque el partido a todos. Sí. Y que jueguen como el entrenador quiere y que haga una temporada digna, sin amenaza de descenso. Esto sería ahora mismo, un premio para la afición de Sevilla. Porque por lo demás, están cerrados todos los caminos que conducen a la realidad. La realidad sería, pues, que la gente que dice que quieren tanto al Sevilla se reúna un día, se vayan a donde quieran, se reúnan y digan, señores, vamos a disolver el pacto que hay, que tan mal le está asentando al Sevilla. Este pacto se puede romper. Venga, cada uno que ponga de su parte. Si tienen que dejar de ganar dinero, que dejen de ganar. Pero eso es hablar por hablar. Eso no va a ocurrir. O sea, que todo aquello de lo va a comprar el de la tercera vía, el de la cuarta vía, el de la primera vía, nada. Los que tienen las acciones no la quieren vender.
Si no quieren vender, es
porque
imposible.
Tiene la luz pagada durante toda su vida. Todos son adinerados, no tienen hambre, no tienen necesidades, no tienen hipoteca, luego permanecen con ese paquete de acciones que tan buenos beneficios les ha dado y esperan que el Sevilla un día vuelva a darle beneficio. Y sobre todo, el cainismo que hay entre quién, yo te voy a vender a ti mis acciones baratas para que tú compres acciones y tú seas más que yo en el Sevilla, nada hay. O sea, son tantas las cosas que ocurren que no hay solución. La ley ha dictaminado 1, 2, 3 y 4 del Nido, que lo ha aburrido, que esto no puede ser. Del Nido está en stand-by, a ver qué es lo que ocurre. Y así todos, en la parte adinerada, la parte salarial. Eso lo dejamos, porque es que no tiene solución, salvo que venga alguien que han venido, han visto la situación y han dicho, yo compro Sevilla, pero compro la deuda. Las acciones, cero euros. El coste de las acciones... por la deuda que hay, es, o sea, hablar de eso es hablar por hablar, y ese programa ya hace mucho tiempo que se hizo y demás. Ahora hay que centrarse en lo que hay, la situación que hay. El Sevilla ha hecho una plantilla de remiendos, de sobras, de gente que no valía un euro y ha dicho, pues bueno, el acomodo aquí al Sevilla. El director deportivo ha hecho lo que ha podido o lo que le han dejado hacer, se podría ahorrar. Y que
o lo que ha sabido hacer.
Y que cuide un poquito más el mensaje, que ha estado fatal. Y el presidente metido en una cueva junto al vicepresidente, que yo no sé qué hacen los dos, no sé qué hacen ahí, y sobre todo el señor Castro, yo no sé qué hace de vicepresidente percibiendo lo que está percibiendo y viviendo como está viviendo, no lo entiendo, pero... Yo
por eso en torno a esto, perdona, Isaac, sí. Nada más, que ahora mismo vamos a te doy la palabra, sí, para lo deportivo, lo que sea. Yo no tuve la oportunidad de estar el viernes en el programa, estaba de descanso. Yo me he quedado relacionándolo con lo que dice. ¿Dónde está?
¿Qué pasó
con lo de Fieles de Nervión? ¿Qué pasó con el acto de Fieles de Nervión? No, sí, que bueno, en años anteriores ha sido un homenaje al socio de 75 años, de 50 años.
Se ha convertido en falta de respeto al socio.
Pero se ha perdido el respeto, se ha perdido la vergüenza.
¿Para qué invitan ustedes a la gente para faltarle al respeto y ni ir a recibirlo? Que yo no me meto ya ni en las avellanas, ni en las palomitas en vaso plástico, ni en los platos, que fue un horror. A mí lo que me han dicho amigos míos, socios del Sevilla, es que vaya tela, pero no me meto porque en el dinero de cada uno. Pero usted da la cara allí, los dos.
Pasó con la despedida, por ejemplo, de Badé. Digo, vamos a hablar de la última, la despedida de Badé, que saltó solo.
Saltó solo el cuadro. Pero Joaquín Caparrós, el presidente de honor.
Saltó solo, bueno, mira, sí. Mira, pero que no creo que sea el problema de que salga o no Caparrós. No, que el presidente tendrá que aceptar su buena, mala o regular gestión, pero que en este caso
estar,
es mala,
¿no?
Y tendrá que estar,
Nervión, ¿no?
Y tendrá que estar en los sitios importantes y en los momentos importantes.
Mira, lo que voy a decir, antes te digo lo primero, y es que Del Nido Benavente a mí me trató tan mal que yo estaba vetado. Yo no disfruté del Sevilla de
la UEFA,
de la UEFA y los títulos. Yo no disfruté de eso. Es más, un día estaba yo en gira de la televisión, llegó un CD de Vizcaíno mandado por Del Nido para que me echara a la calle. Eso era una normalidad. El Sevilla tenía una televisión donde por la mañana dos o tres tío, empezaban a meterse conmigo.
Sí, pistoleros.
Había otro, tú lo conoces, el gusano con gafas,
sí, sí,
que será todo el día dándome caña.
No hace falta ni nombrar.
No, quiero decir esto para lo que voy a decir. Dicho lo cual, yo creo que con Del Nido Benavente, el Sevilla no, nunca estuvo así. El Sevilla tuvo estructura, seriedad, buen hacer, buena futbolista, buena plantilla, consiguió títulos, tenía dinero, tuvo sus crisis, pero esta crisis... que llegamos a la mala educación, al maltrato a las personas mayores sevillistas y a las personas jóvenes, a las personas veteranas, la desvergüenza que hay, yo eso lo he escuchado en mi vida.
Si es que hasta Monchi, Rafa, en los malos momentos, Monchi cuando le gritaban a la gente en Almería, en el otro, Monchi iba y se ponía el primero delante de los jugadores. Tuvo que echar a Lopetegui el primero en el campo con Lopetegui. Estuvo asumiendo los errores, que hasta algunas veces le decíamos, ya no pega.
Y se fue Fernando. Hombre, y no bajaron al terreno de juego a decirle adiós. Es un abandono total. Aquí lo que vale es la careta.
La gente estaba muy cabreada.
La posición de no abandonar las sillas de los que tienes. Ya el psicólogo se ha ido. Que por cierto, algunos se han alegrado, pero se ha ido. Pero queda ese tándem del presidente Carrasco y del vicepresidente Castro. Váyanse ya. Pero claro, ¿por cómo se van a ir si los dueños no
pero
hacen nada?
De verdad que yo no voy es a que se no... vayan. Lo que voy es que aparezcan. A que aparezcan. Que
eso va también en el cargo, ¿eh?
Claro.
Es que eso va en el cargo,
y
por
en el
supuesto,
sueldo, en el cargo, los Fieles de Nervión, ustedes allí los primeros.
Yo por eso digo...
Y si hay para rebujinas y para palomitas, pues los primeros aquí nosotros.
Yo por eso comento, y lo que quería comentar antes, que para mí el único portavoz que tiene a día de hoy... un poco de... que el aficionado puede aceptarlo,
Almeida.
Es el entrenador.
Ahora mismo, Almeida.
El entrenador. Y que tiene clarividencia en su mensaje, que acepta la afición su mensaje, que es una persona que creo que su mensaje es coherente, es el entrenador. Y creo que no hay nadie más en el club. porque el único que podía tenerlo es Antonio Cordón, y la rueda de prensa que dio
el otro día
fue bastante, bastante pobre, por no decir otra cosa. No,
ajena a la realidad que vive el club. Por eso yo digo que el jueves es un día muy interesante. Yo quiero ver con la gravedad y con el sentimiento de responsabilidad que Almeida se presenta el jueves en la rueda de prensa.
Un empleado cualificado que no le habla de verdad a su afición, que son los que pagan, los que,
claro,
que es la bandera del Sevilla, me parece mal. Es que mintió con lo de del fichaje cuando a la hora de perder al Rabat. Mire usted, lo hemos perdido porque no tenemos dinero, porque no podemos pagarlo, porque vale caro, porque la situación es esta, y ya está, y la gente lo acepta. Pero lo que dijo, nos vamos al mercado de invierno. Bueno, pues esto es lo que hay, sevillista. La cancha, el equipo y el entrenador. Eso es lo que hay. A ver si el Sevilla tiene suerte este año o de dar la campanada, sería el milagro de los milagros, de mantener la categoría, que ya es triste decirlo, pero es la gran realidad, y ver qué es lo que hacen este grupo de futbolistas que han venido como han venido, y que hay un entrenador que, pese a todo lo que está pasando, pues tiene ilusión, tiene ganas, tiene coraje, tiene rabia, tiene muchas cosas. Tiene sus defectos también, claro que sí, y lo veremos. Ojalá que sean poco, pero la afición, dentro de todo, en la única parte que cree más o que tiene, delega esa responsabilidad y ese cariño, es hacia el entrenador. 1:36, vamos a escuchar sonidos y detalles, información del Betis.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos, ¿tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensara reservar, es el momento.
1:39, me pone un cable un oyente del Sevilla, muy interesante. Dice: Almansa, se te ha olvidado decir una cosa o preguntar, así te enteras. Dice: al psicólogo lo han echado con un finiquito muy importante.
Pues como todo el mundo que trabaja, se tiene que llevar su finiquito.
Pero ha debido ser importante. Bueno, el Sevilla está en la Liga y esperando que llegue el momento de levantar en la Cartuja el telón a la competición europea, la Europa League. Hombre, que por aquello de decir vamos a empezar ya a ganar Copa, ¿no? Vamos a tratar de meter alguna de las que tiene el vecino, que son muchas. Pues el Betis querrá ganar la Europa League y, de paso, además de percibir dinero, mucho dinero, por ser campeón y demás, pasar automáticamente a la Champions. ¿Qué no? Pues te queda la Liga, con equipos que se han reforzado muy bien este año. Un 2-3 responde otra vez, por ejemplo, el Villarreal, el Athletic, en fin.
Que... Sí, bueno, lo primero que el Betis es verdad que vive en un estadio de semi-euforia, que yo entiendo, en una jornada de parón. Realidad. Porque claro, te traes a Antony el último día, te traes a Rabat, que para mí es un fichajazo de esta temporada. Y claro, vives en ese estado de euforia, pero ahora tienes que rodar la pelota. Hay que recordar que el Betis es el único equipo que tiene cuatro partidos, y que lleva 5 puntos. Habiendo jugado además con el Elche, con el Alavés, con el Celta. El último es verdad un rival importante como el Atleti, pero quiero decir que con rivales que tampoco son súper potentes, 5 puntos, bueno, te voy a dar un detalle. Si el Sevilla le ganara el viernes al Elche, en 4 jornadas iría por encima del Betis. Llevaría 6 puntos y el Betis 5. O sea que estamos hablando de un inicio de temporada malo y que toda esta euforia de un Betis que, por ejemplo, de los 105,8 millones de euros el año pasado de límite salarial, Rafa, ha conseguido subirlo con todas las operaciones a 125, un límite salarial histórico para el Betis, pero que ahora tiene que responder en el campo. Y ahora con Antony, con los Celso, cuando vuelva Isco, con Marroca recuperado, con 3 centrales de nivel, con Anrabás.
Anrabás es el jefe, no claro. Se dice el jefe de la defensa, el jefe del centro del campo.
Jefe del centro del campo. Ahora hay que dar la cara. Y si no dan la cara, pues ahora las crisis, quiero decir, vienen antes. El Betis no se puede permitir en 4 partidos llevar 5 puntos.
Ojo a don Manuel, este año de esas aplicaciones no vale, don Manuel.
No vale.
Este año no hay excusa de...
Y el equipo es verdad que tiene algunas carencias. Arriba lo hemos hablado. En la banda izquierda confiarlo todo a Abde o Riquelme a ver cómo sale. En el lateral izquierdo, Ricardo Rodríguez, un partido cada uno a ver cómo sale. Pero que hay equipos mucho peores que el Betis.
Espero que Riquelme cambie y se acomode y demuestre algo. Hasta ahora...
Pero la tecla que tiene que tocar Pellegrini, Rafa, todavía no la ha tocado. Se ha visto en el inicio del campeonato. Y ahora hay que ver y urge ganar en Valencia ante el Levante para que no se empiece entonces a señalar al entrenador. Antes se señalaba al club y lo que no valen trincheras este año.
Mira, ¿tú te acuerdas cuando el Betis se viene arriba, el mercado de invierno, cuando el Cucho, cuando el Niño, Jesús Rodríguez, y cuando llega el Divo, Antony, cambia el equipo? Bueno, pues ahora habrá que buscar si la baja de Jesús la ocuparía Pablo García en banda.
Claro, es una de las opciones, ¿no? Es una de las opciones,
este
creo...
Este chaval está para dar la camiseta de titular.
Es el primer jugador que te quería hablar. El otro día con Chipre debuta con la Sub-21, hace el tercer gol, la madurez que se le ve, las ganas, el seleccionador nacional David Gordo, que también debuta con la Sub-21, calificó de pura energía lo que transmite Pablo García. Decía que en el desayuno ya transmite energía, en el almuerzo, en la cena, entrenando, jugando... Y está en boca de todos. Yo creo que ha tenido mala suerte el día del Alavés y el otro día también con el Athletic, porque pudo ya haber hecho su primer gol como profesional en el Real Betis Balompié, pero que el gol le va a llegar, porque es que este jugador Escalera tiene gol. Tiene gol a todos lados donde
tiene
va
gol desde
y yo creo que lo va a tener también.
Sí, tiene mucho gol, tiene mucha personalidad, porque irrumpir con esa fuerza en la élite cada vez que sale, por ejemplo... es que no se nota que sea un futbolista de otra edad.
No, es que es mejor que muchos que están jugando.
Por eso, ese desparpajo que muestra el jugador es tremendo, ¿no? Hablando de selección, debutó Jesús Rodríguez y tiene repercusión económica también para el Betis.
500.000 euros ha recibido el Betis por lo de Jesús. Bueno, pues vamos a escuchar a Pablo García, precisamente, que el compañero Javi Gómez lo metía en el partidazo. Fíjate la ambición del tío. Habla del partido que ha hecho en la selección y dice, que yo vengo aquí... a competir con Antony, dijo Pablo García, lo escuchamos.
Estoy con uno de los protagonistas del partido, con Pablo García, con el jugador del Betis, que nos acaba de decir David Gordo, el nuevo seleccionador en sala de prensa, que transmite energía. Yo lo veo aquí delante y está con una sonrisa al tío en el debut con la Sub-21, espectacular. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo te encuentras después de este debut y de tu golito, que lo has buscado en varias ocasiones y todavía nos acordamos de los 4 que metiste este verano?
Sí, es exactamente eso. He salido con mucha ilusión, con la misma que suelo salir cada partido que disputo y, claro, una motivación extra con la selección sub-21, ¿no? Y como hemos hablado antes, se ha dado la posibilidad y la suerte de haber podido debutar con un golito, pero más allá, lo importante de eso es cómo sabe desarrollar el partido, el trabajo del equipo y nada, los primeros tres puntitos para no ir a irnos a Kosovo.
¿Cuántas cosas te están pasando que hayas soñado cuando eras pequeño? Sigue siendo pequeño, pero ¿cuántas cosas te están pasando?
Por suerte, habitualmente me están pasando cosas que nunca me habría imaginado, ¿no? Todo el mundo trabajamos por tener estas oportunidades y bueno, me está tocando a mí a una edad bastante temprana y nada, intentar aprovecharlo, seguir trabajando, seguir currando para que estas oportunidades no dejen de llegar.
Suben muy jóvenes los jugadores a la absoluta. ¿Lo estás soñando también por si pasa o no?
Sí, mira, mucho más lejos, sí, claro, es normal, ¿no? Es normal. Y ojalá, quién sabe, en un futuro poder debutar con la selección absoluta parecida a como se ha debutado hoy.
Y en la misma posición en el Betis, Pablo García, el canterano, el que todo el mundo quiere, y Antonio de Triana, tío. Se han juntado los dos en la misma posición, ¿qué pasa?
Pues nada, que para la afición y para todos nosotros es un gusto y es una maravilla poder compartir vestuario y entreno y partidos con él. Es una gran persona, sobre todo conmigo, se porta increíble. Y nada, a competirnos en el puesto este año.
A competirnos en el puesto este año. Dice yo, Pablo García, que no cuando sale al campo es que él parece que va a jugar.
Yo lo veo a cada uno en una banda.
Yo también lo veo, Rafa. Y sobre todo porque el día del Alavés, los minutos que tuvo en la banda izquierda, en la contraria de Antoni, fueron excepcionales. El disparo que le saca a Sivera y el otro balón que sale rozando el palo derecho. A mí es un jugador que me encanta. También me gusta mucho Ángel Ortiz, que no llegó a debutar. Y después, pero que va a tener la oportunidad en el próximo partido. Y después los dos nombres propios, ¿no? Los más importantes, aparte que están Junior con República Dominicana, está también Ricardo Rodríguez con Suiza, pero hay que hablar. Estaba Cambú con el Congo, que ya hemos dicho que hizo dos goles y ha llegado a 101 en su carrera, pero hay que hablar de Lo Celso y Anrabat. Lo Celso tiene el mismo problema que Suazo, pero dos días más de descanso. Y yo, teniendo en cuenta que no tiene muchos minutos con Argentina y que no está Isco, para mí es titular indiscutible. Y después Anrabat aquí, considero, Rafa, que ha venido para jugar, a pesar de los buenos minutos de Altimira, a pesar del buen rendimiento que está dando, de que Marroca lleva tiempo entrenando, pero Anrabat tiene que venir aquí mañana, después de jugar hoy, y tiene que venir para jugar y tiene que venir para aportar. Y si te parece, vamos a escuchar a Marroca, que ha dado una entrevista muy interesante con los compañeros de Diario de Sevilla, con mi querido Manu Colchón, y que lo primero que hacía era hablar de su tobillo, de la lesión que lo ha tenido un año en el dique seco por la calle La Amargura.
Izquierdo, donde tenía mucha molestia, donde tenía mucho dolor. Ya te digo, iba parcheando, yo quería jugar, quería seguir jugando, quería ayudar al equipo y bueno, al final fue imposible. Intenté todo, pero no pude. Y tomé la decisión de operarme, pero siempre ha sido el tobillo izquierdo el que me ha generado más molestia, más dolor. Y bueno, obviamente también en la operación pues me sacaron un trocito de hueso que me estaba ahí pinchando, que al final también eso vio muy claro pues lo que me pasa y el porqué.
Un trocito de hueso, yo te decía la semana pasada, lo tuvieron que operar, le sacaron unas calcificaciones, me decían en el Betis, Rafa, del tamaño de una pelota de golf, prácticamente.
¿Cómo aguantaba eso?
Lo que tenía el jugador molestándole en el tobillo.
Ni caminar, ¿no?
Que ahora se le ve tranquilo, contento, claro, como un toro hecho un bicho, me dicen en el club. Para mí, Anrabat Marroca me parece muy buen mediocampo defensivo, ¿eh? Y Altimira un poquito más adelantado, aportando ahí, y Fornal pudiendo hacer varias posiciones. Creo que el Betis, si recupera a Marroca, es una gran noticia. Habla de Pellegrini, dice Marroca que ojalá renueve. Mensaje que le manda al club, que todavía no ha renovado al entrenador.
No genera ninguna incertidumbre. Al final tenemos la confianza plena en el míster. No pienso que solo nosotros, pienso que todo el beticismo sabemos lo que ha dado el míster por el Betis y él sabe que confiamos plenamente. Aseguro que se llega a buen puerto y ojalá pueda seguir aquí muchos años más. Al final nosotros estamos encantados con él con nosotros, él está feliz, nosotros felices y así es como se consiguen las cosas.
Bueno, pues ya lo es, los jugadores quieren que siga Pellegrini o por lo menos Marroca, que ha llegado a llevar el brazalete de capitán antes de esta lesión tan importante. Y lo último, te lo dejo para el final, para ver lo que opináis. Yo creo que el Betis es, en plantilla, para mí, el sexto equipo de la categoría. Yo no creo que tenga mejor plantilla ni que el Villarreal ni que el Athletic Club. Creo que el Betis es el sexto equipo de la categoría, pero dice Marroca que tiene más ambición que nunca y que él cree que el Betis tiene que pelear por todo.
Sí, obviamente que nos ilusiona, como bien te he dicho antes, tenemos una plantilla muy fuerte, muy potente. Pienso que podemos luchar por todo. A partir de aquí, pues eso se va construyendo con el día a día, con los partidos. Habrá que empezar fuerte la Europa League. Obviamente que tenemos una espinita clavada, todos queríamos ser campeones de la Conference, no pudo ser, pero bueno, es lo que tiene el fútbol, que al final tienes otra oportunidad, el año siguiente tienes otra revancha y estamos mejor que el año pasado, estamos con más ganas, con más ambición y creo que con mejor plantilla, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible.
Mejor plantilla, dice Marroca, que cree que tienen, pero yo repito, yo ayer además escuchando varias encuestas en varios medios, casi todo el mundo daba al Betis sexto, era una pregunta que se hacía, y yo también lo veo a ese nivel al Betis, no creo que sea mejor que el nivel, pero claro, Villarreal y Atleti tienen Champions este año. Sí. Que eso tú sabes que hay equipos que le acusan una barbaridad, Rafa.
Bueno, Javiser, muy buenas.
Muy buenas, Rafa.
Antes de hablar de tenis, ¿te gusta cómo ha quedado la plantilla del Betis? ¿Te gusta Rabat? ¿Cómo es este futbolista?
Pues Rafa, te soy sincero, me gusta la plantilla, pero para mí necesito 9. Creo que al final el Betis sufre mucho en la faceta goleadora. Creo que el Cucho Hernández es un buen jugador, pero no es un goleador. Y creo que el Betis, para aspirar a un poquito más, para dar un paso, crecer tanto en la Europa League como intentar que los puestos de Champions, necesitaba un goleador. Respecto a Rabat, me parece un futbolista muy, muy, muy bueno. Creo que es una incorporación que la verdad le va a aportar mucho a Pellegrini, porque es ese hombre que va a cortar la línea, que es verdad que no tiene un juego tan ofensivo, pero que defensivamente y físicamente va a aportar mucho al equipo.
Uh-huh. Yo sí, para el nivel Champions sí, para el nivel Europa League discrepo un poco de Javi, pues yo creo que también hay pocos equipos que puedan decir que tienen a Anthony, Lo Celso, Isco, Anrabat,
Marroca,
el Cucho, el otro. O sea, creo que sí, que para el nivel Champions le falta ese 9, pero que me parece que tiene muchos recursos para Europa League.
Suazo, ¿te gusta?
Sí, sí me gusta. Creo que hombre, que no mejora lo que el Sevilla ha tenido años anteriores en los laterales izquierdos, como por ejemplo Acuña, que es el futbolista que recuerdo con mucho éxito, pero bueno, mejora a Pedrosa y creo que va a ser el titular indiscutible en el lateral izquierdo.
¿Qué piensa el Sevilla con lo que ha firmado y con este entrenador este año que puede pasar?
Bueno, creo que el final de mercado del Sevilla define la situación del club, ¿no? Creo que es alarmante sobre todo la incorporación de Alexis Sánchez. Creo que cambiar de Luque Bacchio a un perfil como Alexis Sánchez deja mucho que desear y que, por supuesto, no creo que el futbolista chileno esté a la altura del belga. Es verdad que, bueno, incorporaciones como Azpilicueta creo que pueden aportar un poquito de madurez a esa defensa y, bueno, después Cardoso también me genera muchas dudas. Un futbolista que lleva sin jugar en Europa bastante y que viene de Arabia sin ser titular, por lo cual veremos a ver.
Tú me puedes decir ahora, como para comprarme usted, que yo he venido a presentar mi libro, a hablar de mi libro. ¿Cómo ha sido el final? Como tú dijiste y apuntaste, ¿no? Un peruano, Ignacio Buse, es el campeón de la Copa tan impresionante que se juega en el tenis Betis cada temporada.
Sí, Rafa, la verdad que ha sido un éxito total, un año más y con mucho más espectadores este año, por lo cual ha crecido el torneo mucho a nivel, bueno, de Sevilla y mucha gente que ha venido del exterior. Pero la realidad es que, bueno, al final el peruano, lo comentábamos el jueves en la llamada, que pensaba que el título iba a caer o por parte de Pablo Carreño o de Ignacio Buse. Efectivamente, el peruano al final ha hecho un gran torneo, un joven de 21 años, que muy pronto lo van a ver en la élite del tenis. Y la verdad que me alegro mucho, he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y tratar, y es un tipo que, la verdad, a pesar de tener 21 añitos, es muy, muy maduro y muy disciplinado, y creo que le augura un gran futuro en el tenis.
¿Qué te ha sorprendido más, el triunfo de Ignacio Buse o el de Alcaraz ayer?
Te soy sincero, ni uno de los dos. No tenía dudas de que ayer Alcaraz vencía. Creo que lleva dos semanas espectaculares, a un nivel brutal, y bueno, creo que quizás la sorpresa fue con la facilidad, dentro de lo que cabe, que mencionó el día de ayer, porque lo vi muy superior a Sinner, pero es verdad que creo que es un tenista diferente a todo lo demás, y cuando está en su mood de esa alegría y esa facilidad jugando, pocos rivales le pueden hacer daño.
Allí estaba Don Donald disfrutando del partido, sí señor, Donald Trump y
no
todo.
Mariano del
no
Donald.
No Mariano del Donald, sí, madre sí. Mía, la que se lió. El partido empezó tarde porque llegaba tarde Donald Trump, esto es lo del mundo
fíjate,
actual hoy
para
en
un
día.
Chaval de 22 años, ver el escenario nada más. Fíjate. La capacidad que tiene ese estadio.
Pero estuviste allí. ¿Quién estaba? Estaba Stephen Curry, estaban actores de todo tipo. Michael J. Fox, Simon Baker, estaba Sergio García, deportistas
y,
de
todo. Y el mundo entero.
El mundo entero, pero las celebrities que había allí viendo el partido. Era alucinante. Hugh Jackman el día anterior que lo vio con Djokovic. Es que es increíble.
Javi, ¿cuánto cobra por ser campeón de un torneo de este?
Pues si no me equivoco, creo que son en torno a 4 millones de dólares, ¿eh?
De dólares.
Ya se la habrá gastado, seguramente.
Bueno, pues como el Tenis Betis tiene un cartel impresionante, una nómina de grandes jugadores que han pasado por este torneo, pues entonces metemos a Ignacio Busse también, ¿no, Javi? Como...
Sí, Rafa, perdón, un dato. Entiendo que cuando me preguntabas el dinero era por el US Open, no por el Tenis Betis, ¿no?
Hombre, claro.
No, Tenis Betis paga más.
Y oye, ¿y cuánto se cobra en el Tenis Betis por ganar el torneo?
25.500 euros.
Ah, pues mira, se ha ido Ignacio Busse también con su regalito.
Dentro de la gama de los Challenger está la Challenger 125, que es justo el paso siguiente, ya es prácticamente torneo ATP profesional, por lo cual es muy buen título.
Muy bien,
Javi, pues nada, estaremos, enhorabuena a todos los que han participado, todos los que habéis trabajado, al campeón, a la organización y a la afición, que son muchos los que cada año se dan cita en el Tenis Betis, que es algo más que una entidad tenística, un club social maravilloso y un lugar
una institución sevillana de toda la vida, Rafa.
Javi, gracias, un abrazo, adiós.
Muchas gracias, un abrazo, compañero.
Bueno, pues 3 minutos para las 2 de la tarde, vuelve el fútbol y después viene la leña, que es la que me gusta, ya tengo yo ganas de la Europa League.
¿Tienes ganas este año tú de Europa League?
Hombre, es que el marco, de verdad,
incomparable.
El marco del Estadio de la Cartuja, como está ahora, con el himno de la Europa League. Y viendo el primer cuadro, el británico que viene.
Nottingham Forest, que es un rival duro.
Va a ser
duro,
un partido...
Sí, va a ser un partido muy guapo, que va a ser un miércoles. Este se va a estrenar el Betis un miércoles.
Y este año a don Manuel hay que decirle, prohibido decir que están reventados porque la Liga, la Copa y tal.
Este año tiene que dar la cara al Betis. No me quiero ir sin recordarte lo que te dije en titulares, el inicio de temporada de Gonzalo Petit. Que no ha sido...
¿Le ha gustado?
No, es que no ha sido titular en los dos partidos que lleva con el Mirandés, pero en el primer partido...
¿Era Gonzalo de Laza?
No, Gonzalo de Laza está regular. Ha empezado la liga regular. El primer gol fue un saque de banda de un compañero que él en el punto de penalti lo prolonga a la escuadra, vaya remate de Gonzalo Petit, y el segundo gol contra el Albacete el otro día es una pelota que le echan de espalda a la portería, él abre a la derecha, hay una jugada entre dos compañeros, recoge el rebote y la empuja, y dio una asistencia. 2 goles y 1 asistencia de Gonzalo Petit, el uruguayo.
Por cierto, apunta que ese miércoles del Betis Nottingham Forest, el martes hay un Sevilla-Villarreal, hay partidos martes y miércoles esa semana.
Rafael, no da tiempo.
Hasta diciembre ya hay de todo.
No da tiempo.
¿Nos has hablado de la inversión límite salarial?
Sí, 125, te lo he dicho. El año pasado fueron 108 millones de euros, este año ha llegado el Betis a 125 millones de euros, más de 20 operaciones, creo que ha hecho 25 operaciones en total en el mercado. Y otro día hablamos de la cantera, es que esta semana vamos sin tiempo, pero hay 2-3 jugadores ahí que están dando que hablar y ya hablaremos con don Miguel Calzado un día, hombre. Se ha lesionado Mateo Flores, Rafa, chaval que el Betis tiene cedido con opción de compra en Portugal, se ha roto el menisco, va a estar por lo menos 4 meses de baja al pobre. Y Mateo Flores, le mandamos un abrazo enorme desde aquí.
Viernes, 9 de la noche, Sevilla-Elche. Recuérdalo, en el tiempo de juego de Copa más Sevilla. Y después tenemos el domingo, Levante-Betis, 4:15 de la tarde. ¿Te interesa escalar los dos partidos?
Me interesa. Que este sábado, como decía, es lo que quería decir, hay derbi de filiales.
¿Qué está diciendo?
El 13, este sábado 13 de septiembre, en la Ciudad Deportiva del Sevilla, a las 9 de la noche, Sevilla Atlético, Betis Deportivo.
Ese día estoy viendo yo a Lonteniente Baracaldo, así que no puedo. Bueno, Caña, nos vamos, ¿no?
Ha quedado todo...
Hoy no hay empujón de luz.
Hoy no hay empujón,
lo
pero si hay 5 minutos.
Los del Hyde Park, le hemos dicho que no...
Pero a las 3:25 estamos...
Siempre los 5 minutos del tortillón, siempre.
Esta noche muchos partidos internacionales.
Calera, adiós.
Adiós, hijo.
Adiós, Caña, adiós, Carrillaje. Hola, Lucio.